Pues no podemos perder ni un minuto más, porque hoy vamos en punto y así queremos seguir hasta las 10:30, que estaremos aquí en las mañanas. Esta sintonía nos dice que ya tenemos sentada aquí en el estudio del Puerto de la Cruz de Gente Radio a doña Ana Isabel Blasco. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Diego. ¿Y feliz día del amor?
¿Tú crees?
Y en tu caso yo creo que sí, lo tengo muy claro.
No lo celebramos nunca. Oye, se me ha acabado.
Pues hay que celebrarlo.
Pero mi mujer es poco de convencionalismos comerciales. Hoy viene Rafa Cañadilla, que no ha venido toda la semana, pendiente de llegar hoy aquí, para dar un palo importante a la gestión de los días comerciales internacionales, ¿no?
Es comercial, si tú quieres hacerlo comercial, en mi caso... No.
Aquí lo que está de moda decir es que San Valentín es todos los días.
Efectivamente, debe ser todos los días, pero bueno, en este... Pues creo que hay que enfatizarlo un poco, ¿no?
Yo haría un día internacional de las relaciones sentimentales sanas, porque con la que está cayendo en la juventud y esa deformación, sí, de lo que entienden ellos, y digo ellos a los jóvenes, muchos, de lo que es una relación sentimental, pues habría que empezar a hacerlas saludables, porque son muy tóxicas, ¿eh?
En todos los órdenes, no solamente en cuanto a la pareja, sino ya en cuanto a la familia.
También es verdad. Pero bueno, celebramos el Día de los Enamorados, sí, y vamos a querer a mucho a la gente, que yo creo que es importante volver a la cultura cristiana, donde con no desear el mal ajeno ni querer para el prójimo, lo que quieres para ti, con eso es suficiente. Es el primer paso para andar.
Funcionaríamos perfectamente así.
Y estaríamos todos enamorados de todo.
Así es.
Querer al prójimo como a ti mismo.
Así es.
Pero bueno, eso ya de fachofera, cristiano... Defenestrado. Van a dejar de oírme en la radio.
Bueno, pues que como dicen en las redes, que cambien de perfil.
Pues sí, eso le dan al botón y sale, ¿no?
Ya está.
Sale, claro. Hay miles de cadenas de TV. Pero ¿para qué vamos a decir mentiras si somos así?
Así es.
Bueno, pues vamos a hablar de un tema que también habrá que desmontarlo o no desmontarlo. ¿Es una leyenda urbana o no es una leyenda urbana de que los productos bio es más el nombre que la realidad?
Bueno, un producto bio, un producto eco.
Porque vamos a hablar de eso, de los productos bio y los productos
exactamente.
Eco.
Exactamente. Que, por cierto, es lo mismo. Es aquel que cumple la certificación ecológica europea. Y esto significa que está regulado bajo ciertas normativas específicas. Por ejemplo, aunque tú cultives en tu huerta sin productos químicos unos tomates... Esos tomates no los podemos considerar ni bio ni ecológicos, porque necesitas que cumplan todos los requisitos de la certificación.
¿Y quién certifica esos productos?
La legislación europea. En España y en toda la Unión Europea, bio, ecológico y orgánico significan exactamente lo mismo, es lo mismo. No hay ninguna diferencia entre ellos y simplemente son términos distintos utilizados en el etiquetado para indicar que cumplen unas normativas que son estas de las que estamos hablando ahora.
Y dependiendo de qué producto nos están vendiendo, pero en alimentación, bio, ecológico y orgánico es lo mismo.
Exactamente.
Exactamente igual.
Sí.
Es un tema comercial, el que más le gusta al productor. Dice, sí, esto vendo más con eco que con bio.
Sí, bueno, aquí en España
y hay algunos que ponen bio-eco.
Sí. En España se utiliza más eco, ecológico. Por ejemplo, en Francia es más bio. Depende un poco del país donde nos movamos.
Bueno, ¿podemos saber si un producto cumple la normativa con el etiquetado o hay que saber algo más?
Es fácil de identificar, sobre todo en Europa, porque los productos ecológicos se etiquetan con un logotipo que reconocerás, que es una hoja blanca sobre un fondo verde. Este logo lo que nos va a certificar es que el producto cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa ecológica.
Bueno, has mencionado que la legislación bio tiene buenas intenciones de ponernos lo más fácil a los consumidores, pero... ¿Garantiza que se cumple lo que promete?
Esta pregunta es mala, ¿eh?
Tú sabrás.
El problema radica en los criterios que se utilizan para considerar si un producto es ecológico o no lo es. Principalmente la legislación se va a basar en permitir insumos naturales y prohibir los sintéticos. Esto parte de la creencia errónea de que todo lo natural es mejor para el medio ambiente, lo cual, bajo mi punto de vista, no siempre es cierto, porque, por ejemplo, tienes algunas sustancias naturales autorizadas, como pueden ser las sales de cobre, que pueden ser muy, muy contaminantes.
¿Qué otros temas se controlan en la legislación ecológica? Porque ya a mí me han contado, pues, el boca a boca siempre funciona mejor que cualquier otro tipo de publicidad, y dicen que los productos más ecológicos que se venden en los supermercados canarios son los que venden un determinado marca que no es canaria precisamente, que precisamente es alemana, lo puedo decir, José me enfada. A ver si algún día ponen publicidad los productos de Lidl, sí, porque tienen unas exigencias para estar en su estantería muy superior incluso a la normativa europea.
Sí, efectivamente. También es verdad que se controlan algunas prácticas, los tiempos de producción, pero de una manera muy limitada. También es cierto lo que acabas de comentar de los productos de este supermercado. No obstante, no se consideran factores cruciales, como son la huella de carbono, la huella hídrica o...
Lidl sí lo tiene en cuenta. Por eso claro, el producto local lo vende porque tiene poca huella de carbono.
Ahí está.
Porque lo tiene en cuenta Lidl.
Claro, entonces, claro, es que esto...
Vaya Lidl, una cuñita, hombre.
Es que esto es muy importante para evaluar el verdadero impacto ambiental. Estamos hablando que cuando determinamos que un producto es ecológico, hay muchísimos aspectos que considerar, no simplemente lo que pones al... A este producto para que crezca mejor.
Los abonos, el riego. Exacto.
Sí, lo que se llaman insumos.
Insumos.
Sí.
Que son básicamente lo que viene de Ucrania, ¿no? Que subió un montón
así cuando la guerra. Sí, claro, exactamente. Son los materiales, las sustancias o los productos que se utilizan en la producción agrícola o la ganadera, que estamos hablando que también productos ecológicos son los de cría, ¿no? Los de ganado.
Estas exigencias para los productos ecológicos, bios, orgánicos, ¿llevan sin lugar a duda a un encarecimiento del producto o esto es simplemente otra leyenda urbana, que no tiene por qué ser más caro un producto ecológico que un producto no ecológico?
Hasta la fecha suelen ser más caros.
Sí, sí, caros son más caros. Sí,
claro. Hombre, esto se debe en parte porque, primero, se perciben como productos de mejor calidad. Ya directamente por eso se incrementa el precio. También hay que reconocer que la producción ecológica puede ser menos eficiente, con mayores mermas y, por lo tanto, menor cantidad de producto recolectado. Entonces, claro, esto lo que hace es que eleva los costos.
Bueno, y realmente son mejores a nivel sanitario, a nivel salud, ¿benefician más nuestra salud que un producto normal?
Nutricionalmente, los productos bio pueden tener algunas diferencias, pero son bastante, bastante pequeñas. Los cambios en la composición nutricional final no son lo suficientemente significativos como para considerarlos más saludables en general. Es importante ser crítico y no asumir que por ser ecológico, un producto es automáticamente mejor para la salud. Eso es importante.
Vale, son más caros, no tienen por qué ser mejor para la salud, pero ¿son más sabrosos o están más ricos?
Respóndeme tú.
Sí.
¿En todos los casos?
No.
No necesariamente.
En los tomates a veces dice, yo esto es un tomate, pero igual es la variedad del tomate, no solamente que esté cultivado con temas ecológicos.
El sabor depende más del tiempo que el fruto ha pasado en la planta o de las condiciones de cría, en el caso de los productos de origen animal, más que de la certificación ecológica. Si un producto ecológico es más sabroso, probablemente es porque se recolectó en el momento óptimo de maduración. ¿Qué puede ocurrir lo mismo con un producto que no lo sea? Es que lo que está ocurriendo es que se recolecta todo antes de que haya madurado, con lo cual se pierde mucho sabor en todo el proceso. Da igual que sea ecológico o que no lo sea. Ese es principalmente el motivo. Del sabor.
Me ha venido a la cabeza un restaurante que hace muchísimos, bueno, restaurante, una casa de comida, que hace muchísimos años que no voy, en La Orotava, en la Villa Arriba, que tú comías en una sala de una casa de comida.
Sí. Sí.
Y para el postre te levantaba y iba al patio y cogía una mandarina del árbol. Y yo recuerdo el sabor de esa mandarina.
Y el aroma.
Sí, es una pasada. Es decir, es que voy ahí a comer mandarina a ese árbol, ¿no? Porque las que comía hacía años no tenían nada que ver.
Yo recuerdo cuando era pequeña que mi madre tenía un frutero de los típicos de 3 o 4 plantas, pisos, y tú venías del colegio, entrabas y ya olía a mandarinas o a naranjas o a cebollas, lo que fuera. Pero había olor en la cocina. Ahora tú compras y tienes que acercarte el producto a la nariz y no siempre huele.
Y bueno, y sabe todo igual. Te comes una pera y una manzana y dices, si no es por la textura, que es diferente, sabe lo mismo.
Y incluso la textura acartonada.
Tremendo.
Sí.
Bueno, ¿hay algún aspecto positivo que podamos destacar sobre los productos bio de manera general en todo su concepto?
Sí, claro, hay aspectos positivos. Por ejemplo, en la producción animal, cosa que para mí es importante, la normativa ecológica suele ser más estricta que la convencional, mejorando las condiciones de cría de los animales. Además, muchas veces los productos bio responden a las demandas de consumidores que son más exigentes, lo que hace que la industria utilice mejores ingredientes, especialmente en productos preparados, ¿no? Y en alimentación infantil.
¿Y qué productos bio ofrecen algo mejor de manera fehaciente y contrastable?
¿Embutidos?
Yo el otro día vi, buah, los embutidos es horrible, ¿eh? Como no andas, abres con el ojo, te meten una basura, pero terrorífica, ¿eh?
Sí, tenemos que hablar un día de...
Los envasados y los que te cortan.
Sí, por supuesto.
Porque los que te cortan te llevas el papelón sin saber lo que hay dentro.
Claro.
Pero si le pides que te enseñe la etiqueta del embutido que te está cortando, la charcutera a veces ni lo sabe.
Ni lo sabe, y prácticamente es el mismo embutido que tú encuentras envasado, simplemente que lo compras además fresco, molesta, al corte, ¿no?
Le molesta que diga, enséñeme la etiqueta de jamón.
Claro, molesta porque es como ponerlos a prueba, no examen. No.
Sí, pero el pescado pone la trazabilidad. Te dice, sí, viene de este banco y el embutido que te están cortando también debería decir qué porcentaje de carne tiene, a lo mejor, ¿no? O, sí. Eso no hay normativa. Te la tienen allí en un plástico, te quitan el celofán, te lo cortan y te lleva lo que te... sin darte cuenta lo que está... Bueno, el problema en el envasado viene el tanto por ciento de carne, el que viene envasado en plástico.
No nos tenemos que fiar directamente solamente del porcentaje de carne, porque tú puedes tener un alto porcentaje de carne en un embutido.
Y tener mucha sacarosa.
Y tener muchos aditivos, ¿no? Entonces, y quizá hay otro con un porcentaje de carne un poquito menor, pero no tiene ningún aditivo. No nos asustemos tampoco en que aparezca azúcares.
Azúcares hay.
Porque la proporción es muy, muy pequeña y además el azúcar es un conservante.
Están dentro de los conservantes, te iba a decir que es una parte de los conservantes.
Sí, sí.
Pero bueno, el embutido, la verdad es que hay que tener proveedores de confianza. Sí. El charcutero, la charcutera, el carnicero, el pescatero, es decir, eso si los tienes y los conoces, pues es la mejor garantía de que te van a proveer.
Es la mejor garantía.
Y también, después cuando lo comes te das cuenta rápidamente si es de calidad o no.
Y también te puedes dejar guiar bastante bien por el precio, ¿eh?
Sí, pasa que no son baratos. No son baratos.
Claro, claro, no, esto es así.
Bueno, para finalizar, Anita, ¿qué? No te molesta que te llame Anita, ¿no?
Aquí es muy frecuente, ¿verdad? Que haya diminutivos del nombre, Canaria. Bueno, ya, sí. vamos a decir que no acabo de aterrizar.
¿Cómo llamas tú a tu hijo?
Carlos. Pero todo el mundo...
Por tu marido lo llama Carlito.
Claro.
Porque se llama Carlos.
Claro, claro. Es que en mi casa mi hijo es Carlos y mi marido es Carlitos, fíjate que...
Para todos menos para el padre.
Pero yo tenía claro desde que mi hijo nació que su nombre era Carlos y había que llamarlo tal cual, porque si no te quedas así de mayor. Y no es
el único caso. Yo tengo otro amigo que se llama, el padre, que ya tiene mi edad, Javi, y el hijo se llama Javier.
Claro.
Pero todo el mundo llama al padre Javi y al hijo Javier.
Claro, yo quería que mi hijo de mayor tuviera nombre de señor.
Bueno, ¿por qué consejos le daría a nuestros queridos oyentes sobre el consumo de estos productos ecológicos?
Los mismos consejos que estamos dando todos los días. Que sean críticos, que sean unos consumidores críticos y que estén bien informados. Para ello, que nos escuchen.